Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas al quinto y último episodio de la tercera temporada de Sonar. En esta oportunidad, los y las invitamos a volver al pasado para recorrer distintas piezas y géneros musicales que marcaron la historia argentina. En el episodio de hoy, vamos a explorar la música académica centrándonos en uno de los referentes más importantes de este género, Alberto Evaristo Ginastera. Antes de adentrarnos en la música académica, tenemos que hacer un breve recorrido por la historia de la música para entender cómo surgió esta corriente. En los inicios de la humanidad, cuando el hombre empezó a descubrir los primeros elementos musicales, la evolución musical empezó a hacerse muy evidente y fue incorporando distintos matices a lo largo de la historia y de su desarrollo como arte. Esta evolución marcó dentro de la música diversas tendencias dependiendo de sus características, las técnicas, las composiciones y los orígenes de las mismas.
La música, como las otras artes, constantemente está en un proceso de modificación, ¿no es así? De desarrollo. Pero en otros casos se van uniendo las modificaciones entre un compositor y el que sigue. Es mucho más lógico, por ejemplo, el paso de Mozart a Beethoven o el paso de Beethoven a Schumann que el paso de Wagner a Debussy. Debussy plantea una reforma total, que no es el caso este de hablar, pero modifica la textura, modifica la estructura, modifica el concepto del acorde, modifica el concepto de la sonoridad orquestal. Hay infinidad de historias de la música, unas muy originales, otras copiadas de las originales y algunas otras copiadas de las segundas, ¿no es así? Así se escribe muchas veces en los libros.
Suelen distinguirse vertientes muy marcadas desde lo estrictamente musical. En los tiempos primitivos de la misma, se caracterizaba por ser una monodía, una sola voz. Una segunda época, que es la modal, caracterizada por ser polifónica y esencialmente europea. La época tonal, por su parte, se caracteriza por la incorporación de los instrumentos. Y por último, la época atonal, que sería la que se da en la modernidad. Dentro de estas vertientes, surge la música académica, que está caracterizada por su complejidad rítmica, armónica y melódica, y por haber sido creada para ser interpretada por instrumentos clásicos como el piano, el violín, la flauta, el violonchelo, y para ser considerada como una forma de arte y culto. La música académica es considerada como una de las formas más refinadas e importantes del arte y ha sido utilizada en diferentes ceremonias religiosas, óperas, ballets y en eventos sociales de la alta sociedad. A diferencia de otros géneros musicales, la académica se compone de melodías e instrumentaciones complejas y se basa en la creación de obras que son estéticamente significativas y emocionalmente expresivas.
Cada época tiene su propio modo de expresión, su propia manera, su propia forma, su propia... En la música hay un estilo del cual hablaré yo enseguida. Cada época tiene su propio estilo. Pero yo he querido crear esta división que me parece que desde el punto de vista puramente musical es la que va marcando las grandes líneas, las grandes modificaciones que sufre la música. Una crisis se produce en Europa, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Y es la crisis de los estilos. Así, lo que posteriormente se llamó la crisis de los sismos. Yo decía hace pocos días, refiriéndome justamente al estilo, que estilo es realmente una de las preguntas más difíciles que se le pueden plantear a un artista contemporáneo. Porque si nos atenemos a una simple definición etimológica, Estilo es el modo, el carácter, la manera, la constante por la cual los elementos que el artista emplea se manifiestan en su obra de creación de una manera peculiar y le confieren a esta un carácter propio. El estilo, como todos ustedes lo saben, en otras épocas perduraba por siglos, y si bien cada artista podía ser reconocido por el impacto de su propia personalidad, la época mantenía un modo de expresión similar, y el estilo, en ese caso, se aplicaba no solo a la obra de un individuo, sino que abarcaba a toda la actividad humana y caracterizaba a toda una época y a veces a toda una civilización.
Escuchamos de la voz de Alberto Ginastera una breve introducción sobre los orígenes de la música y la división histórica de la misma. Ginastera fue uno de los exponentes más importantes en nuestro país de esta corriente musical. Compuso óperas, ballets, piezas orquestales, obras corales, conciertos para solistas, sonatas y música para películas, que lo llevó a ser el compositor argentino de música académica contemporánea más importante del siglo XX en América. Se graduó en 1938 del Conservatorio Williams de Buenos Aires y continuó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires bajo la tutela de Atos Palma y José André. Compuso su primera obra antes de graduarse, a los 22 años, la suite del ballet Panambí, que sería estrenada en el Teatro Colón pocos años después. En 1945, por su destreza para la composición, obtuvo en Estados Unidos la beca Guggenheim, donde estudió bajo la tutela de Aaron Copland. Al regresar a Argentina, fundó la Liga de Compositores, la Facultad de Música de la Universidad Católica, de la que fue su primer decano, y también la Escuela de Altos Estudios Musicales del Instituto de Itela, de la que fue su director hasta que dejó el país.
A mí, cuando yo escucho este tipo de música de Stravinsky, me recuerda muchísimo a Picasso, en la deformación que existe de una realidad, ¿no es así?, concreta, y que se transforma en algo más o menos distorsionado. Stravinsky usó mucho esa manera de trabajar, sobre todo la armonía, y esa es una de las razones por las cuales algunos críticos han creído también ver en eso esa relación con Picasso. Una muestra del estilo neoclásico. En 1918, Diaghilev le pide a Stravinsky que escriba una obra, porque Stravinsky había ido complicando. Primero El pájaro de fuego, que en fin, es casi clásica. Luego Petrushka, que ya es bastante complicada. Y luego escribe, desde luego, La consagración de la primavera, que fue el gran escándalo. Entonces, Diaghilev, para ponerse a cubierto de una locura todavía más tremenda, le encarga un ballet, pero tenía que estar inspirado en temas así antiguos, en una especie de pasticho. Y Stravinsky escribió una obra genial, con la cual se inicia toda una época que no vamos a discutir hoy, iremos en una de las próximas clases, que realmente, por una parte, ha creado en Stravinsky un número de obras absolutamente geniales, y por otra parte, ha sido un freno tremendo para todos los compositores, prácticamente de todo el mundo. A mí siempre me divierte cuando escucho esta música, porque parecería que fuera realmente clásica, pero hay ciertas cosas de choques, de notas, ¿no es así?, que es la visión, digamos así, a través de un bromista de lo que podría ser la gran época clásica. Bartók nace en 1881 y muere en Nueva York en 1945. Es muy curioso el caso de Bartók, porque es una figura que, tal vez como la de Brahms, Schoenberg escribió un artículo que se llama Brahms, el progresista, y como Bartók es un ejemplo más o menos parecido, porque cada día su prestigio, la admiración y el entusiasmo del público por su obra crece. Es un compositor cuyo trabajo temático es realmente muy intelectual, pero une a esa música una especie de sentido dionisíaco del ritmo, y sobre todo los ritmos que él emplea en casi todas sus obras, que son los ritmos de las regiones de Eslovaquia, eslovacas y, en fin, no recuerdo qué otras, desde luego las húngaras, no en el sentido de Liszt, pero sino yendo realmente a la fuente del folclore, y no haciendo luego un calco del mismo, sino una recreación. Es lo que yo denomino el folclore imaginario. Esta línea del folclore, que en ese momento era muy importante, porque casi todas las escuelas, y sobre todo en América, había una gran influencia de las escuelas folclóricas, fue poco a poco desapareciendo, y podemos decir que poco después de con la última guerra, desaparece en todas partes del mundo.
Alberto Ginastera fue conocido fuera del mundo académico cuando el grupo de rock progresivo sinfónico Emerson, Lake & Palmer adaptó el cuarto movimiento de su primer concierto para piano y lo grabó en uno de sus discos con el nombre de Tocata. La grabación tuvo la aprobación y el apoyo del mismísimo Ginastera. Además, fue maestro de varios músicos reconocidos, entre ellos el prestigioso compositor y bandoneonista Astor Piazzolla. Sin dudas, Alberto Ginastera es reconocido como uno de los máximos referentes de la música académica contemporánea tanto en Argentina como en el mundo. Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervográfico Audiovisual y Sonoro perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con el motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar.
Los guiones de esta temporada fueron revisados por Mercedes Acosta Quintas, Eva Ainora y Celeste Kunzabo. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz. La locución fue de Celeste Kunzabo y la coordinación de Diego Echezarreta.